La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y 5, bienvenidos, COPE Navarra. Seguimos contando cosas y una de las que pasa en Navarra, no precisamente hoy ni mañana, sino el miércoles, es la llegada de un escritor de los famosos. Sí, de los famosos. Juan Manuel de Prada estará en Tudela, lo contamos aquí en COPE, con un nuevo libro y les decía yo de actualidad. ¿Por qué? Porque habla de dos mujeres que están de actualidad, sí, pero que no son de este siglo, que son del siglo XVI. Ahora se lo cuento.
A recoger tu nueva guía de Navidad de juguetes en Toy Planet y de lo que compres tendrás un 25% de regalo para tus futuras compras. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Más información en tu tienda Toy Planet. Recuerda, un 25%.
Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal, y en Pamplona, Bergamín 18.
Las mujeres que pisan fuerte vienen a y estarán con Ford, porque saben que para presumir ya no hay que sufrir. Ellas confían en la tecnología de Mephisto, que ofrecen el máximo confort gracias a su suave y flexible suela.
Deja tus pies en las mejores manos. Ven a probarte los zapatos de Mephisto en Ayestarán Confort, en Baja Navarra 8, a tu lado en cada paso. Ayestarán.
¿Que por qué nos llamamos Muebles el Rebajón? Muy simple, porque contamos con el mayor fabricante de muebles de España a precios súper rebajados. Porque tenemos lo último en diseño de salones súper rebajados. Porque distribuimos en exclusiva los colchones del mayor fabricante europeo, súper rebajados. Porque tenemos una gran oferta de sofás con las telas y materiales más actuales, súper rebajados.
¿Y para pagar?
¿Qué tal 24 meses sin intereses?
Claro, Muebles el Rebajón. ¿Te lo vas a perder?
Muebles el Rebajón. Polígono Área Plaza Ola. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4,5.
Santos Estudio Pamplona, única tienda de muebles de cocina Santos en Pamplona.
Cocinas atractivas y funcionales pensadas para ayudarte. Estética y diseño en lo que se ve. Máxima calidad en lo que no se ve.
Santos Estudio Pamplona, en Fuente del Hierro 2 y en santosestudiopamplona.com.
1:07, voy a intentar ponerles en antecedentes. Siglo XVI, Ana de Mendoza es la princesa de Éboli y está muy metida en la corte del rey Felipe II. Fíjense ustedes, ¿eh? Quiere ser una, su familia, quiere que su familia sea una de las más importantes de España. Ya hay otra con la que no se llevan del todo bien, que es la familia de Alba, que de algo le sonará. La otra mujer es Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida ya en nuestra época como Santa Teresa de Jesús. Y a ella, a Santa Teresa de Jesús, se arrima la princesa de Éboli para facilitarle seguir con su labor, y es la de implantar conventos de las carmelitas descalzas por toda España. En este caso, llegan hasta Pastrana. Después de haber conseguido ese logro, la propia princesa de Éboli quiere hacerse monja, pero quiere hacerse con todas sus criadas, tener una celda, poder salir cuando quiera, vamos, dejar de lado la vida monástica, por así decirlo, cosa que enfada a Santa Teresa, que decide, con todas sus monjas, marcharse de allí. A partir de ahí, conflictos y más conflictos históricos que recoge, como nadie, el escritor Juan Manuel de Prada en el Castillo de Diamante. Juan Manuel de Prada, buenos días.
Buenos días.
Bueno, encantado de saludarle después de haber estado aquí con nosotros en COPE presentando también otra fantástica novela, como fue Morir bajo tu cielo. En este caso cambiamos de siglo, nos vamos al siglo XVI con El Castillo de Diamante.
Así es, en efecto, una novela, El Castillo de Diamante, protagonizada por Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli, dos mujeres sin duda alguna excepcionales, que tuvieron una relación bastante conflictiva, puesto que la princesa fue patrocinadora de Santa Teresa en la fundación de un convento, pero digamos que las ideas que cada una de ellas tenía sobre la fundación, sobre la reforma religiosa que había iniciado Santa Teresa y en general sobre la vida, pues eran muy opuestas, ¿no? Y dos mujeres de personalidad tan marcada, pues terminaron enfrentándose en un duelo verdaderamente verdaderamente dramático, ¿no? Que es el que yo narro y recreo en esta novela.
Ahora comentaremos algunas de las cosas que suceden en esa disputa, que creo que es muy interesante, pero antes reseñar también que yo creo que esta novela no puede llegar en mejor momento. Acabamos de dejar atrás la fiesta del 15 de octubre, la fiesta de Santa Teresa de Jesús, precisamente en este año 2015, ya nació en el año 1515, con lo cual la verdad es que mejor momento para publicar esta novela no podríamos tener.
Bueno, ha coincidido este hecho, ¿no? Indudablemente el centenario ha provocado mayor curiosidad por Santa Teresa, y eso le viene muy bien a la novela, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una novela que se puede leer en cualquier circunstancia, ¿no? También se da la curiosa coincidencia de que este año se han hecho 475 del nacimiento de la princesa, la separaban 25 años de edad. Cuando la princesa era una jovencita, Santa Teresa ya era una mujer cuarentona, digámoslo así, ¿no? Y así es como aparecen en la novela, una Santa Teresa ya cuarentona o cincuentona incluso, y una princesa todavía veinteañera o treintañera.
Dos mujeres, como usted decía, excepcionales en un siglo fantástico como es el siglo XVI, con sus luces y sus sombras, y dos mujeres que aspiran a lo más alto. Claro que ese lo más alto es distinta en su concepción, aunque en un momento dado, como usted contaba, esos dos destinos se unen de una manera que casi ya nos va a tener ligados para siempre, ¿no?
Efectivamente, eran dos mujeres que tenían objetivos muy distintos, pero es verdad también que tenían caracteres muy semejantes. Ambas eran mujeres de voluntad de hierro, digamos así, mujeres fuertes, y eran mujeres que aspiraban a llevar adelante sus objetivos contra viento y marea. En Santa Teresa, evidentemente, primaba un interés de tipo espiritual, una misión de tipo espiritual, aunque al mismo tiempo era una mujer que sabía desenvolverse muy bien en los ambientes, digámoslo así, mundanos, ¿no? Porque tenía que codearse con hombres y mujeres poderosos a los que tenía que convencer para que le ayudasen en su reforma. Y la princesa, que era una mujer que se desenvolvía sobre todo en ambientes cortesanos, en ambientes mundanos y cuya vocación era eminentemente política, sin embargo, era una mujer que también tenía una sincera inquietud religiosa. De tal manera que, aunque sus intereses eran diversos, al final tuvieron que encontrarse la una con la otra, ¿no? Uh-huh. Y en esa zona de fricción, en donde cada una de ellas trata de imponer su voluntad, es donde va a surgir la problemática, que realmente es muy, muy interesante para entender, en primer lugar, para entender a los dos personajes, a estas dos mujeres fuera de lo común, y también la problemática política, social, religiosa de la época.
Me entiendo que para la princesa de Éboli, aquello del solo Dios basta de Santa Teresa, pues para ella creo que eso no bastaba, ¿no? Ella quería algo más también, incluso cuando tenía aspiraciones religiosas.
De alguna manera se puede decir que la princesa evidentemente tenía otras aspiraciones, ¿no? Felipe II estaba ayudando a Santa Teresa, Felipe II estaba impulsando la reforma de Santa Teresa, y la princesa de Éboli vio que patrocinando a Santa Teresa de alguna manera hacía méritos ante el rey. Esto yo creo que es indudable, ¿no? La princesa era una mujer que tenía una gran ambición política, quería que su familia fuese la más relevante de España, no quería ser menos que los duques de Alba, que eran la otra gran familia del momento, y los duques de Alba habían patrocinado también a Santa Teresa. Digamos que hay un telón de fondo de rivalidad política indudable, ¿no?
El siglo XVI, prefacio del XVII, y también, de alguna manera, momento en el que la literatura está llegando a claves de esplendor que más tarde se verán, pero que también nos están dejando ver, yo creo que géneros que son muy interesantes y que creo que a todo escritor, de alguna manera, la atraen, ¿no? Estoy pensando en la picaresca, estoy pensando en Miguel de Cervantes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto también cuaja un poquito en este libro.
Esta es una de las notas fundamentales del libro, ¿no? Y para mí más queridas, y es que esta es una novela en la cual estoy rindiendo constante homenaje a la literatura de aquella época, que efectivamente pues, es la literatura más esplendorosa de nuestra historia. Esta es una novela en la que, junto a la literatura de Santa Teresa, naturalmente, porque mucha de Santa Teresa en los diálogos, en sus pensamientos, pues he metido en mi novela frases casi literales de sus obras. También hay constantes guiños y referencias, pues efectivamente, a la novela picaresca, a los libros de caballerías, a la poesía de la época, de Garcilaso de la Vega, de Fray Luis de León. Digamos que es una época, en efecto, extraordinariamente brillante para nuestra literatura. Y luego la novela está también llena de guiños, quizás sean los más evidentes, al Quijote. ¿Por qué? El Quijote es una obra un poco posterior a Santa Teresa, en efecto. Sin embargo, yo creo que Santa Teresa de alguna manera anticipa el personaje de Cervantes. Santa Teresa es una mujer que, como Don Quijote, había leído muchos libros de caballerías en su juventud, y es una mujer que decide cambiar de vida a una edad muy avanzada, como el personaje de Cervantes. Cervantes nos dice que Don Quijote tenía ya 50 años... Santa Teresa, cuando decide lanzarse a hacer una reforma de su orden y a fundar conventos, tiene 47... y a partir de ahí va a cambiar por completo su vida. Se va a lanzar a los caminos y se va a tirar los últimos 20 años hasta su muerte, caminando a lomos de mulas y en carros destartalados. Esto creo que tiene un aire de caballería andante a lo divino, por supuesto, pero un fondo de caballería andante.
Uh-huh. Sin ninguna duda. Bueno, pues es la invitación que hacemos ya desde ahora para que toda la gente que nos está escuchando se pase este miércoles por Castelruiz, en Tudela, para disfrutar del Castillo de Diamante de Juan Manuel de Prada, con el que, como siempre, podríamos estar horas charlando, y seguro que tendrá la oportunidad de extender un poquito más esta charla este próximo miércoles. Juan Manuel de Prada, muchísimas gracias y enhorabuena por este Castillo de Diamante.
Muchísimas gracias a vosotros, y espero encontrarme a los oyentes en el Centro Cultural Castelruiz el miércoles a las 7:30.
Seguro que sí. Un saludo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
COPE Navarra.
Al conducir de noche, no solo es suficiente que tu coche tenga buenas luces, también necesitas una buena visión nocturna.
¿Sabes que hay unas lentes que potencian tu visión en condiciones de baja iluminación?
Aumenta tu seguridad al volante.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y durante este mes a un precio muy interesante.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Este invierno no pases frío. Batas, camisones, pijamas, las mejores marcas en Lencería Marian. Somos especialistas en lencería fina, sujetadores para prótesis, de deporte, para novias. Siéntete guapa por dentro, déjate aconsejar. Y recuerda nuestra sección de camisetas y medias. Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
No esperes ni un minuto más.
Si tu baño y tu cocina necesitan un cambio, ven a Cerámicas Pamplona.
Solo materiales de primera calidad con precios ajustados a tus necesidades. En el polígono de Mutilva Baja, Cerámicas Pamplona, Boutique Cerámica.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en Tudela. Informes en el 948-194-617, acunsa.es.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
La mañana 3.0 con Ignacio Díez. Novedades, rumores, aplicaciones, trucos, consejos. Todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. La mañana 3.0 en COPE Navarra.
Una y 18 minutos, como cada lunes aquí con nosotros, nuestro amigo Ignacio Díez. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bienvenido. Y me decía Ignacio, bueno, tengo unos amigos que quieren ganar un concurso y tienen que salir en un medio de comunicación. ¿Y dónde mejor que en COPE Navarra, aquí, para salir en un medio de comunicación? Hasta ahí vale, pero el resto me lo vas a tener que contar tú porque yo no tengo ni idea. Explícanos.
Exacto. Y nos van a echar una mano también. Pues ellos son cuatro amigos que han decidido juntarse para presentarse a un concurso de Ron Barceló y se hacen llamar Fandangueo, ¿no? ¿O me equivoco?
Fandangueo, exacto, sí.
Pues contadnos un poco en qué consiste el concurso, en qué tenéis que superar, las pruebas.
Pues Fandangueo básicamente nace de un concurso, como bien has dicho, que pretende buscar talentos musicales por toda España. y que para ello necesita equipos formados por 4 personas, formados por un DJ, por un productor audiovisual, por un relaciones públicas y por un community manager. Entonces esta idea pues nace de 4 amigos que nos hemos juntado para participar en el concurso, que consiste básicamente en superar retos relacionados con esos 4 ámbitos.
Perfecto. ¿Y las redes sociales? ¿Cómo metéis el tema de las redes sociales?
Sí, bueno, yo soy un poco el encargado de lo que es el tema de redes sociales, community manager y demás. Entonces sí que intentamos pues darle un poco el toque personal que nosotros llevamos normalmente con los eventos que hacemos. Entonces lo intentamos transmitir también un poco en el concepto de Ron Barceló y de Salia, ¿no? Entonces darle un toque juvenil, dando mucha importancia a la música, a la parte audiovisual, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido un muy buen resultado con eso.
¿Y el premio, si ganáis, qué pasa?
No, los premios, porque los hay muchos. Pues los premios básicamente consisten en el más importante y el que más nos interesa es, aparte de asistir al festival en calidad de artistas y cámaras y demás, es entrar a formar parte de la bolsa de trabajo de Ron Barceló a nivel de España. Y bueno, pues luego también todos los regalos que eso te da, como pues creo que daban un MacBook Pro, un iPhone, una mesa de mezclas, GoPros, todo tipo de equipos para que nos ayuden en nuestra vida laboral, por decirlo así.
O sea que este concurso toca varios ámbitos, toca varios palos, o sea que cualquier premio os va a venir seguro muy bien. En este concurso participa gente, entiendo, de toda España, no sé si de otras partes del mundo, ¿cómo va esto?
Exacto, es un concurso a nivel nacional, empezaron 400 equipos inscritos, actualmente ya solo quedamos 91, porque estamos ahora ya en el tercer reto y bueno, pues es básicamente eso, otros chicos con la misma ilusión que nosotros seguramente y que han empezado con las mismas ganas, pero bueno, estamos en el tercer reto y ya no quedamos tantos.
Bueno, pues una de las pruebas que os pedían era salir en un medio de comunicación. ¿Prueba superada, Ignacio?
Prueba superada. Y bueno, vuestros nombres, Fernando...
Fernando, David y Enrique.
Enrique, sí.
Bueno, pues muchas gracias chicos por haber estado aquí, mucha suerte con este reto y esperemos ser los primeros en saber si ganáis, ¿eh? Es la exclusiva para COPE, ¿eh? ¿No? ¿O qué?
Podéis contar conmigo, por supuesto. Aparte, por supuesto, anunciaremos en nuestras redes sociales que os animamos a todos que nos sigáis.
Fandangueo.
Efectivamente.
Hay que buscarlo, ¿eh? Yo lo voy a hacer enseguida. Ignacio, gracias.
Hasta la semana que viene.
La semana que viene ya formato habitual, ¿no?
Perfecto, sí.
Muy bien.
COPE Navarra.
B2 Visual, empresa líder en regalo promocional de Navarra. Una propuesta innovadora en regalo promocional, textil y eventos para empresas y colectivos, donde daremos forma a tus ideas. Teléfono 948-1077-51 o en la web www.b2visual.com. B2 Visual, acertarás.
No le des más vueltas, el mejor precio para tus reformas está aquí. A partir del 30 de octubre, mueble de baño de 60 centímetros por solo 84,95 €. Sí, sí, 84,95. Son cantidades limitadas, ven rápido que se agotan. Brico de Pop, precios bajos todos los días.
Brico de Pop Pamplona, en Polígono Artiberre, junto a Decathlon.
Tengo que hacer la compra, qué pereza.
Porque no la haces en el Mercado del Ensanche. Yo desde que voy al mercado disfruto de hacer la compra. Productos súper frescos, calidad, precio y lo mejor, ir de puesto en puesto, hablar con el dependiente, que te aconsejen. Yo disfruto. Además, los viernes y vísperas de fiesta, el mercado abre por las tardes.
La compra en el Mercado del Ensanche, ¿dónde mejor? Patrocina Gobierno de Navarra.
Vive. Tú puedes vivir, soñar, trabajar.
Nosotros cuidamos de ti. Igualatorio Médico de Navarra.
Contrata ahora tu seguro de salud y consigue hasta 6 meses gratis.
Infórmate en www.imqnavarra.com o en el teléfono 948-290-400.
Igualatorio Médico de Navarra. Somos parte de tu vida.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
COPE Navarra.
Un día más desde Consumidores Irache, nuestra amiga Susana Rizkun. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de las compañías eléctricas. El precio es lo que más valoran los consumidores para elegir una compañía eléctrica. Esto hasta no hace mucho era casi impensable, ¿no? Que los consumidores eligieran. Ahora ya podemos elegir.
Podemos elegir, pero aún así seguimos con nuestra cabeza de que yo quiero tener un precio barato
pero no sé cómo tengo que actuar con relación a ello. Así como la telefonía a todos nos suena que hay un mercado libre y que tú puedes negociar con las compañías para que te pongan un precio más barato la línea DSL, la velocidad, etcétera, la luz seguimos todavía muy perdidos. Decimos, quiero valorar lo más importante, lógico y normal, el precio. La prueba es que la encuesta deja claro que la mitad de las personas, el 50%, está valorando el precio como lo más importante, pero seguimos sin saber mucho con respecto al tema de la luz. Por edades, pues también te diré que sobre todo la gente joven, menores de 30 años, son los que más valoran el precio, un 60%, y en cambio mayores de 65 valoran más el buen servicio de la compañía. Dentro del comparado de tarifas de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, un hogar se puede ahorrar más de 200 euros al optar por una compañía u otra, al optar también por un mercado libre o una tarifa de último recurso, que es la de la administración. Uh-huh. Y pongo un ejemplo. En una tarifa del 3,3 de kilovatio de potencia, que es lo más habitual, la diferencia puede ser de 211 euros, pasando de 839 euros al año a 628. Si la oferta aúna la luz y el gas, o sea, junta la luz y el gas, diferencias de hasta 267 euros, desde 1.300 a 1.033 al año. Y si la potencia es de 4,6, 257 euros, desde 1.359 a 1.102 euros al año. O sea que realmente merece la pena mirar despacio el tema de la luz y volver a insistir que hoy en día hay un mercado libre y que las compañías nos pueden ofrecer precios mucho más baratos con la compañía que trabajas ahora o con otra compañía diferente. Solo el 27% sabe si tiene contrato regulado o libre. Solo el 27%. Es una pasada.
Yo no lo sé.
¿No lo sabes, ves?
Así te digo, para que le pongas la encuesta, así que, ¿eh? Susana.
Pues tienes que mirar en la factura, en la parte de arriba, en la mano izquierda, y pondrá tarifa de último recurso, que hoy en día se llama PVPC, porque la cambian, queda a gusto, o bien es mercado libre. Y entonces ahí es la diferencia. Me dices, ¿cómo lo hago yo esto? Vamos a ver, normalmente, y estamos viéndolo, las compañías vienen a nuestro domicilio y nos ofrecen, a lo mejor la misma compañía con la que trabajabas, le voy a hacer a usted un descuento en el término fijo o en el consumo. Soy la misma compañía, y es verdad, acreditan con la tarjeta de que es la misma compañía, pero le van a hacer una serie de descuentos. ¿A cambio de qué? Pues ahí seguramente le están cambiando a usted al mercado libre sin conocerlo. Y yo lo primero que pregunto es, ¿a cuánto le ponen a usted el kilovatio? Porque claro, al final, a mí que vayas al mercado libre o estés con la tarifa de la administración hasta ahora, me da igual. Pero sobre todo es saber a cuánto me vas a poner el kilovatio y por cuánto tiempo. Porque ese mercado libre tenemos la posibilidad de que sea un contrato anual, uh-huh, con una tarifa estable que no nos va a subir ni a la alza ni a la baja. Pero hay que saber a cuánto nos están poniendo ese kilovatio y no solo basarnos en que van a hacerme un descuento en el término fijo de un 20% o en el consumo de un 10%, sino... Claro. ¿De qué importe estamos hablando?
Claro, hay que estar muy pendientes de eso y hay que revisar la factura de la luz, cosa que, como te decía Susana, gente como yo, no hacemos, ¿eh? Directamente pasamos y no lo miramos, y hay que hacerlo. Susana Rizkun, desde Consumidores Irache, como siempre, gracias por haber estado con nosotros, te esperamos pronto por aquí. 1:28, casi ya.
COPE Navarra.
Hola, Manu, ¿qué te ocurre? ¿Te veo cansado?
Pues sí, quiero vender mi casa y estoy buscando opciones para ponerla en el mercado, pero tengo tantas dudas, estoy agobiado.
Pues hombre, vete a Urdax. Son especialistas en venta y alquiler de inmuebles y además por confiarles la gestión te regalan el certificado de eficiencia energética.
Inmobiliaria Urdax, Monasterio de Urdax 21 y en inmobiliariaurdax.es. Cuestión de confianza.
Tejados Arana, montaje, colocación y reparación de cubiertas, tejados y fachadas. Tejados Arana, 948-333307 o 619-884294.
Señoras, señores, me alegro, buenas tardes.
Herrera en COPE. En COPE Navarra, este martes 3 de noviembre, programa especial con Carlos Herrera, en directo de 12 a 12 y media. Carlos Herrera se acerca a la actualidad de Navarra. El martes, a partir de las 12 del mediodía, con el patrocinio de Acunsa.
Bienvenidos a COPE Navarra, sí, 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 es COPE Navarra.
COPE Navarra.
Nos despedimos con buen ritmo, el que nos va a traer seguro Carlos Herrera, mañana protagonista, la estrella de esta temporada en COPE, mañana protagonista a las 12.05, o sea, nuestro horario habitual de la mañana, el que escuchan ustedes, solo que con él, con Carlos Herrera, aquí con nosotros para hablar de asuntos que preocupan y ocupan a los navarros, de verdad que merecerá la pena. Enrique Maya exige a Joseba Asirón que pida perdón por reunirse con los autores del boicot del Riau Riau. No lo digo yo, lo dice UPN Pamplona en su Twitter, pero Enrique Maya lo ha dicho aquí en COPE. 2:10, todas las noticias de Navarra, Maite Moro y Esther García se las cuentan. El deporte 3:20 con Fernando Urra. Nosotros volveremos mañana a eso de las 12:05, como les decía, pero no vendremos solos, vendremos con Carlos Herrera. Feliz tarde, no olviden el paraguas hoy en toda Navarra. Adiós.